Ayer fue el día del trabajo, ¿no? ¿Cuántos trabajaron ayer?
Bueno, algunos.
¿Los demás? El día del trabajo debe estar trabajando, ¿no?
Es interesante eso, ¿verdad? Que tenemos el día del trabajo y luego no trabajamos. Pero así es, ¿verdad? Así es en la vida. Algunas cosas.
Como cristianos, hermanos, debemos estar trabajando todo el tiempo. Eso no quiere decir que no podemos descansar físicamente, pero no hay lugar en la vida del creyente para descansar espiritualmente. Si usted conoce a Cristo como su Salvador personal, entonces usted es cristiano 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año, y eso debe impactar nuestras vidas y aún nuestro mundo en una forma drástica. Por tanto, hoy quiero hablarles acerca de nuestro trabajo como iglesia. El domingo pasado estuvimos viendo acerca de qué hace una gran iglesia. Y vimos dos puntos importantes. Número uno, que sus miembros tienen un gran amor para con su iglesia, que quieren defenderla, que quiere hablar bien de ella, etcétera. Y sus miembros se identifican bíblicamente con su iglesia. Y estaba hablando con un hermano esta semana e hicimos el comentario que Dios en sí no está buscando números. Pero sí a Él le interesan los números en nuestra iglesia. Y uno dice, ¿pero por qué, hermano? Bueno, déjenme darles esta secuencia de cosas. Dios ama a todo el mundo. Dios mandó a su Hijo a morir para todo el mundo, como hemos estudiado hoy en la mañana en el sacrificio de Abraham e Isaac, que era un tipo de Cristo muriendo por nosotros como nuestro sustituto. Dios no quiere que ninguna persona perezca. Y Él nos mandó a llevar el mensaje del Evangelio a todos lados para que, en primer lugar, nosotros pudiéramos ser salvos y también para que otros. Él nos dio el mandamiento de ir con ese mensaje, de compartirlo para que otros puedan ser salvos. Y cuando compartimos nuestra fe, personas entienden su necesidad de un Salvador y confían en Cristo como su Salvador personal. Nuevos creyentes necesitan un lugar donde congregarse y crecer espiritualmente. Entonces, Él fundó su iglesia. Y hoy en día hay muchas iglesias en el mundo. Algunos diría que son del Señor, otros que no son del Señor. Incluso hay iglesias satánicas hoy en día, que suena fea, pero así es. Pero creyentes nuevos necesitan lugar donde congregarse y crecer. Y si hay personas siendo salvas y congregándose para madurar espiritualmente, la iglesia va a crecer. Entonces, Dios sí está interesado en números. No solamente para que digamos que tenemos 100, o que tenemos 500, o que tenemos 1000, sino porque si tenemos 100, se supone que por lo menos la mayor parte de esos 100 han conocido a Cristo y están ahí para crecer en sus vidas espirituales. Y mientras que la iglesia va creciendo, debe indicar que estamos ganando gente para Cristo. Y eso es lo que sí interesa a Dios. Y nuestra iglesia está en un punto crítico y estratégico, hermanos, para poder hacer exactamente eso. Tenemos ya una base de creyentes creciendo, quienes desean ser utilizados por el Señor. Y el liderazgo de la iglesia ha estado pensando y viendo algunas cosas, y tenemos una carga de que la iglesia crezca más para la gloria del Señor. Hace unas semanas hablamos de nuestra misión. Nuestra misión es de exaltar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo hacemos esto? Por hacer discípulos a todos aquellos que creen, de ganarlos para Cristo y luego de verlos crecer espiritualmente. Y nuestra visión es parecida. Nuestra visión es de ser una iglesia comprometida con Dios y con su palabra, para reproducir Cristo en vidas y también en comunidades hasta que Él venga, de mandar misioneros a otros lados, de nosotros mismos, mientras vayamos creciendo, que podemos sembrar iglesias en otros lados. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus iglesias. Para poder llevar nuestra misión y visión a cabo, tenemos que tener una visión de ganar a personas con el Evangelio y a la vez ver a nuestra iglesia creciendo tanto espiritualmente como también numéricamente. Con eso en mente, hemos propuesto un tema especial para este año. Comenzando en este mes, en el mes del trabajador, podemos decirlo. Ayer fue el día del trabajo y estamos comenzando el mes de mayo. Y comenzando ahorita en mayo, hasta el otro mayo, por un año, tenemos un lema que es Amor 120. Amor 120. Durante este año vamos a tener varias campañas relacionadas con este tema a fin de ganar almas, a fin de verlos establecidos en la iglesia, para que la iglesia crezca y para que ellos mismos puedan ser preparados para también testificar a otros. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13, veamos este pasaje ya que leímos en esta mañana, 1 Corintios 13, versículos 1 al 3, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hace unos meses estuvimos estudiando el tema del amor, el tema de llevar esas características que hemos leído en esta mañana también: el amor es sufrido, benigno, etcétera. De tener esas características en nuestra vida. El mismo Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Hace poco pasamos esos domingos estudiando el tema del amor, y ahora eso va a ser nuestro enfoque para este año por delante, de tener ese amor hacia otros. Y por las próximas 4 semanas vamos a examinar todo aspecto de amor, pero en una forma diferente. Usted dice: hermano, acabamos de estudiar el amor. Sí, pero el amor ahora es un acróstico. Es un acróstico que representa varias cosas. La A representa el ayuno. La M representa la meditación. La O representa la oración. La R representa resolución. Y los 120 representa personas. Y cada domingo, por los próximos 4 domingos, incluyendo hoy, vamos a estar examinando cada uno de estos puntos. Y vamos a estar viendo cómo estos aspectos del amor son importantes y estratégicos para lograr la meta que hemos puesto. También requerirá, hermanos, esa palabra que disfrutamos o celebramos ayer, pero no lo disfrutamos tanto, ¿verdad? Trabajo. Requiere trabajo. Para poder alcanzar metas en nuestras vidas de cualquier tipo, requiere trabajo. Y va a requerir trabajo de parte de todos para realizar una meta tan ambiciosa, pero con la ayuda del Señor lo logramos. Hablando con los hermanos, y vamos a hablar de eso más adelante, hemos puesto una meta de aquí a un año tener a 120 hermanos congregando aquí en la iglesia. 120 hermanos, apenas somos 35, 40 ahorita. Por eso decimos que requiere trabajo. Pero hermanos, ¿qué aprendimos hoy en la mañana? Con Dios, nada es imposible. Nada es imposible. Ahora, puede ser que rebasamos los 120 personas. O puede ser que no alcanzamos esa meta. El asunto es, esa es nuestra meta y estamos apuntando a eso. Pero el asunto no es tanto si logramos la meta o no, sino que nos proyectamos y nos lanzamos para algo, para el Señor. Y hoy vamos a estudiar la A, el ayuno. El ayuno, hermanos, es algo de lo cual escuchamos muchas veces, pero pocas veces practicamos. La única vez que algunos lo practican es cuando tienen que hacer unos exámenes de sangre, ¿verdad? Y dicen, hay que ayunar y venir sin desayunar y después de eso van a un restaurante y comen todo lo que puedan. Sin embargo, hermanos, el ayuno debe ser una parte importante y algo regular para el creyente. Y vamos a examinar en esta mañana el plan, el propósito, la práctica y el producto del ayuno. Primero vamos a ver el plan del ayuno. Uno dice, pues, ¿qué es el ayuno? Algunos saben, pero quizá algunos no. Hay unos jóvenes, unos niños aquí que no saben qué es el ayuno. Pues vamos a enseñar a todos qué es el ayuno. El ayuno es el acto de abstenerse voluntariamente de comida y o bebida o algún otro apetito de la carne por un periodo de tiempo específico. O sea, es de prácticamente ¿qué? No comer. Hemos propuesto, no bromeando, quizás los otros hermanos sí, pero hablando del campamento de pastores, de tener un campamento donde hablamos del ayuno bíblico y tener un día de enseñanza sobre eso y el siguiente día ayunar. Y yo nada más mencioné eso y los otros hermanos líderes del campamento dijo, eso no va a caer muy bien a los hermanos. Porque no nos gusta no comer. Nos gusta comer. Pero el ayuno es de abstenerse voluntariamente. No es alguien que esté torciendo el brazo diciendo, no hay que meter eso a la boca. No, es de voluntariamente abstenerse de comer. Uno diría, pues es el ayuno algo bíblico. Juan Wesley dijo del ayuno, algunos han exaltado el ayuno religioso más allá de las Escrituras y todo sentido común. Sin embargo, otros lo han ignorado completamente. Y yo creo que, hermanos, que lo que necesitamos hacer es tener un balance en esto. La Biblia no nos da el ayuno como un mandamiento. Nunca vas a encontrar un versículo que dice, ayunéis, que eso es como debes hacerlo. Pero el Señor Jesucristo, y casi no se ve estas cosas hoy, ¿verdad? Pero no es un mandamiento bíblico, pero sí es una práctica bíblica que se espera de todo creyente. Jesucristo mismo dijo en Mateo 6, 16 y 17, cuando ayunéis. No dijo si ayunéis, sino dijo cuando ayunéis. Entonces es algo que el mismo Señor Jesucristo esperaba. Hay tres categorías, podemos decir, o tipos del ayuno. Primero es el ayuno normal. El ayuno normal es nada de comida, solo agua. Es cuando decimos, ya no voy a comer, pero sí voy a tomar agua. Si uno va por mucho tiempo sin agua, puede ser peligroso para el cuerpo. Incluso no puede vivir muchos días sin agua. El segundo tipo es el ayuno parcial. En el ayuno normal puede ser un ayuno de un día o de tres días. En algunos casos, hasta 40 días con líquidos. Elías lo hizo una vez, el Señor Jesucristo, cuando andaba en el desierto, ayunó 40 días, y dice después de los 40 días que tuvo hambre, no dice que tuvo sed. Entonces, aparentemente, él estaba tomando agua durante esos 40 días. Y algunas otras personas, como Bill Bright de la Cruzada Estudiantil, también el doctor James Dobson, de Enfoque a la Familia, ellos han ayunado 40 días solo tomando agua o jugos. Hay diferentes formas de hacer un ayuno normal. También existe lo que es el ayuno parcial, que es de no comer ciertas cosas, pero sí comer otras. Y este tipo de ayuno es bueno para los que tienen quizá diabetes o hipoglucemia o que estén embarazados o que tiene algún otro problema físico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que si ellos no comen, se enferman. Yo soy uno de esos, hermano. Bueno, algunos tal vez sí, pero no hay que usar eso como excusa, ¿verdad? El asunto es, hermanos, de dejar algunas cosas. Vamos al libro de Daniel, capítulo 1. En Daniel, capítulo 1, tenemos el ejemplo de un tipo de tal ayuno. En el ayuno normal, de solo dejar de comer y seguir tomando agua, otro ejemplo de un ayuno de 3 días es el apóstol Pablo. Cuando él vio la visión del Señor en el camino hacia Damasco, entró a Damasco, estaba cegado, no comió ni tomó agua, no comió por los 3 días. Aquí en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Veamos versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículos 19 y 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Entonces, entonces Daniel no era un ayuno por completo, pero ayunó de comer la carne del rey y solo comió legumbres y tomó agua. También existe lo que es el ayuno absoluto. En el ayuno parcial también, hermanos, podemos decir es de faltar alguna comida, digamos no comer el almuerzo. Puede ser de no comer carne por cierto tiempo. Muchos católicos hacen eso durante la cuaresma. Puede ser de no comer cosas dulces. Si usted tiene hábito de comer muchas cosas dulces, tal vez puede desayunar de esa forma si es por un asunto de problemas físicos que no puede ayunar completamente. El otro es el ayuno absoluto. Eso es de no comer ni beber agua por un tiempo. Y solo puede hacer eso, hermanos, por periodos muy cortos, porque puede ser peligroso si es extendido. Una persona que sí lo hizo, y yo a veces llamo eso también un ayuno sobrenatural, es Moisés. Cuando él subió al monte Sinaí, él pasó 40 días sin comer y sin tomar agua, dice la Biblia. Hermanos, solamente Dios puede hacer eso en la vida de uno. Eso no es algo que uno voluntariamente puede hacer sin morir. Ahora, ¿qué incluye el ayuno? ¿Qué incluye el ayuno? Se trata de abstenerse de comida y placeres físicas normales. Aquí estamos en Daniel, vamos al capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 3. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él se abstuvo de algunas cosas. Él dijo, yo no voy a hacer eso. Es un tipo de ayuno, de abstenerse de esas cosas. También en Primera de Corintios, capítulo 7, la Biblia habla de que hay una sola razón por abstenerse de relaciones íntimas entre cónyuges. Y eso es, según 1 Corintios 7, 5, dice, no os neguéis el uno al otro, y en el contexto está hablando de la relación íntima, dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces está diciendo que durante esos tiempos el propósito es de enfocarnos en las cosas espirituales. Ahora, debemos abstenernos en el ayuno de la comida y placeres físicos normales. También debemos aprovechar ese tiempo para la oración. En Mateo capítulo 7, o 17, perdón. Mateo 17, versículo 21. Esta es la historia de un muchacho que era lunático y los discípulos había tratado de orar por este muchacho y no salió el demonio de este muchacho. Y el padre lo trajo al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo echó fuera el demonio que estaba poseyendo a ese muchacho. Y los discípulos preguntaron, ¿y por qué no salía cuando nosotros oramos? Versículo 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Siempre, hermanos, en la Biblia el ayuno y la oración son vinculados. Siempre cuando habla de ayuno no estamos hablando de solo dejar de comer, sino de utilizar ese tiempo con el propósito de orar. Por supuesto, debe involucrar la confesión de pecados. En Daniel capítulo 9, cuando Daniel estaba orando por su pueblo, el libro de Daniel capítulo 9, versículos 3 al 6, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia y la misericordia con los que te teman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel estaba confesando. Entonces el ayuno es una oportunidad para confesión de pecados. Es también un tiempo para servicio al Señor. En Isaías capítulo 58. Isaías 58, versículos 6 al 8. Isaías 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas con tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dará, dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces está diciendo, el ayuno que yo quiero es con propósitos. Es para que puedes desatar las ligaduras de la impiedad. Es para que puedes soltar las cargas de opresión y para que puedes ir libres, dejar libres a los quebrantados. Hay propósitos por el ayuno y eso es uno de tener ese servicio al Señor en ver esas cosas logradas. También en Salmo 69 vemos otro propósito. Salmo 69, versículo 10. Salmo 69, 10. Dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Él decía que afligía su alma por el ayuno. Y eso nos sirve, hermanos, para tener humildad en nuestra vida. Ahora, eso es lo que incluye el ayuno. ¿Cuáles son los propósitos del ayuno? Vamos al libro de Segundo de Crónicas, capítulo 20. En el Antiguo Testamento, Segundo de Crónicas, 20, y el versículo 3. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Hermanos, el propósito principal de cualquier ayuno, a menos de que sea un ayuno para ir con el médico, como ya mencionamos, ¿verdad? El propósito del ayuno voluntario es para tener un hambre más grande para con el Señor. Es de tener un hambre para las cosas de Dios. Es una manera de buscar a Dios por denegar los deseos físicos con el propósito de enfocarnos en cosas espirituales. Y existen muchos propósitos bíblicos. Y por el tiempo yo no creo que vamos a buscar todos estos versículos. Usted puede buscarlo luego. Algunos sí vamos a buscar, pero no todos. El primero es para confrontar tentación. En Mateo capítulo 4, el Señor Jesucristo estuvo en ayunos 40 días cuando Satanás vino a tentarle. Y él se había preparado para ese tiempo de tentación. Otra razón es para romper la esclavitud de fortalezas en nuestras vidas. Como ya leímos, no leímos eso. Vamos a Isaías 48. Estuvimos en otro lado en Isaías. Isaías 48. Perdón, hermanos, ya lo leímos, debe ser 58. Isaías 58, 6. Es lo que ya leímos acerca de desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y lo rompáis todo yugo. Es para romper la esclavitud de fortalezas en nuestras vidas. También es para protección y auxilio. En Esdras, no vamos a buscar ese versículo, pero estaban confrontados con una situación y no querían depender de los soldados normales. Él dice, nosotros vamos a depender de Dios y pedir su protección. Para victorias en situaciones difíciles, Nehemías capítulo 1 y Esdras capítulo 4, hay dos situaciones. Nehemías estaba por regresar y reconstruir los muros de Jerusalén. Y era una situación difícil en la cual él necesitaba victoria y él ayunaba. En Esther capítulo 4, versículo 16, es cuando Esther, la reina, iba a entrar a hablar con el rey y no era permitido eso. Uno, aunque fuera la esposa, no podía entrar en el cuarto del trono en cualquier momento, sin permiso. Y ella pidió a Mardoqueo de que estuvieran en ayunos por 3 días y ella y sus doncellas iban a estar en ayunos también para que ella entrara en esa situación difícil. También para comisionar nuevos ministerios. En Hechos 13, antes de que Pablo y Bernabé salieron para su primer viaje misionero, la iglesia ayunaron para enviarlos. También para interceder por una nación. En Daniel capítulo 9, versículo 3, es un versículo que ya leímos también, pero quiero repetir este. Daniel capítulo 9, ahorita llego, hermanos. Versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscando en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y más adelante él está hablando de su nación, y comienza a orar por su nación y por su pueblo. Y luego cuando también hay tiempos específicos de arrepentimiento, confesión y avivamiento. Y estos versículos sí queremos buscar. Vamos al libro de Joel. Después de Oseas, antes de Amós, Joel capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Veamos capítulo 2, versículo 12. Por esto, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Veamos versículo 15. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Y ahora también vamos a Nehemías capítulo 9. En Joel, ellos convocaron ayuno con el propósito de que haya arrepentimiento entre el pueblo. Y en Nehemías capítulo 9, encontramos que después de que tenían el muro construido y todo eso, ya están convocados y dice capítulo 9, versículos 1 y 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y de estar en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces ellos estaban en un tiempo de arrepentimiento y confesión y ruego a Dios por un avivamiento. El algo reconocido pastor John Piper dice lo siguiente: la debilidad de nuestro hambre por Dios no es que Él no es sabroso, sino porque nos mantenemos demasiado llenos de otras cosas. No sé si le ha sucedido, hermanos. De vez en cuando, para nuestro aniversario, para uno de nuestros cumpleaños, o de vez en cuando, por ninguna razón, pero no muy de vez en cuando, vamos a un restaurante, yo y mi esposa. Y normalmente pedimos una entrada y un plato fuerte, y lo dividimos los dos. Digamos que a nosotros nos gusta ir a Chile. Vamos a Chile, pedimos una entrada, lo comemos, lo compartimos, pedimos un plato fuerte, lo comemos, y viene el mesero para decir, ¿y postre? Y de vez en cuando decimos, sí, vamos a compartir un postre. Pero muchas veces hemos ido y hemos compartido eso, y llega y dice, ¿y postre? Y yo, ya no. Estamos llenos. Ahora, ¿cuál es más dulce? ¿El postre, el plato fuerte o la entrada? El postre, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál nos gusta más en realidad? El postre. A la próxima vez vamos a pedir al mesero que nos trae el postre primero. Así solucionamos el problema. Pero ¿qué pasa? A veces comemos y llegamos a no solamente ser satisfechos, sino demasiado llenos, para que decimos, me gustaría, pero no puedo. Y lo mismo sucede en nuestras vidas, hermanos, espiritualmente hablando. No es que Dios no es sabroso. No es que Él no es dulce para nosotros, pero a veces hemos llenado nuestras vidas con tantas otras cosas en nuestras actividades en el colegio y en la universidad y en el trabajo y con la familia y todo eso, que hemos llenado nuestro plato, por decirlo así, con tantas cosas que cuando viene lo más rico, lo más dulce, decimos, es que ya no aguanto. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar ese problema? Y la solución a eso es de depravarnos de estas cosas que nos están llenando primero. Veamos la práctica del ayuno. Primero tiene que determinar para qué vas a ayunar. Ya hemos mencionado varias razones por lo cual uno puede ayunar. Y entre más claro, hermanos, esté nuestro objetivo en el ayuno, entonces nuestras oraciones pueden ser mejor enfocados en ese momento. Note también los argumentos por los cuales uno no debe ayunar. Puede ser, es que estoy demasiado ocupado, o no tengo las energías para trabajar si ayuno, o quizá otra cosa. Entonces, hay que buscar un tiempo y prepararte para poder tener ese tiempo de ayuno. Entonces, tienes que determinar para qué vas a ayunar. Tienes que determinar qué tipo de ayuno vas a comenzar. Puede ser un ayuno de un día, puede ser de varios días, puede ser de una sola comida, puede ser toda una semana en unos casos especiales. Puede ser, algunos le gusta, cuando ayunan un día, le gusta ayunar de cena a cena o de almuerzo a almuerzo. Son 24 horas, pero la verdad es que solo está faltando dos comidas. Puede ser un ayuno completo, un ayuno con solo agua, un ayuno si es extendido con agua o jugos. Puede ser un ayuno, yo leí una vez de una hermana que tenía diabetes y el pastor estaba retando a los hermanos a participar en un ayuno, y ella dijo, hermanos, yo ya sé de qué voy a ayunar. Es que yo tengo diabetes y no puedo dejar de comer porque se me hace daño. Pero ¿sabe qué? A mí me encanta ver tele. Y por este periodo de tiempo no voy a ver televisión. Y es un tipo de ayuno en lo cual podemos dedicar el tiempo que estamos dedicando a otra cosa, a orar y a tener comunión con Dios. Entonces tenemos que determinar qué tipo de ayuno vamos a comenzar. Luego tenemos que prepararnos espiritualmente. Tenemos que tratar, hermanos, con el pecado no confesado en nuestra vida. Y tenemos que entrar en el ayuno anticipando bendición. Dios quiere que el ayuno no sea algo, es aflicción del cuerpo y aún del alma, de cierto sentido, pero es de bendición al espíritu, y tenemos que anticipar bendición. Debemos ser alertos a la oposición espiritual durante ese tiempo. Uno dice, hoy voy a ayunar. Está bien. Y luego entra la esposa y dice, hoy estoy preparando tu plato favorito. Detrás de mí, Satanás. Vienen tentaciones. Mire, hermanos, Satanás es astuto. Y si tú propones hacer algo para Dios, él va a utilizar aún a los seres queridos más cercanos para ponerle una tentación y decir, no hagas eso para Dios. Entonces hay que prepararnos para esas cosas. Uno dice, ¿qué tal si fracaso? Voy a proponer ayunar, ¿y qué tal si fracaso? Hermanos, Proverbios 24:16 dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces, si comienzas, quizá usted nunca ha ayunado jamás en su vida. Y usted dice, voy a intentarlo, hermano David. Está bien, dice, es que aguanté un poquito de tiempo y ya no aguantaba, hermano. Intenta de nuevo, hermano. Intenta de nuevo. Luego tenemos que prepararnos también físicamente. Consulta con tu médico. Si usted tiene muchos problemas físicos, diabetes o otra condición física que está tomando medicina o algo así, consulte con su médico primero. Nada más dígale, mire, solo es un ayuno de una comida o algo así. Él va a decir, no hay ningún problema, pero que solo sea uno. O es un ayuno de un día. Bueno, mejor no ayunas, comes fruta o algo así, no sé, pero consulte con su médico. Prepare tu cuerpo por quitar azúcar y cafeína. Si va a ser un ayuno de dos o tres días, al quitar el azúcar y la cafeína de antemano, eso ayuda para que no tienes dolores de cabeza. Ya está comenzando a preparar su cuerpo para lo que viene. Si vas a ayunar más que un día, prepárate para tener livianos dolores de cabeza, quizá dolores de hambre, ¿verdad? ¿Cuántas veces he hablado con el hermano Fausto? Yo y él somos buenos amigos. ¿Qué tal vos con estar? Ay, es que no ha almorzado, ya no aguanto. A veces sentimos así, ¿verdad? Porque ya le tomo como están diciendo, estoy vacío, necesito de comer. Prepárate para eso, porque eso también pasa. Tal vez vas a sentir un poco de debilidad física. Entonces tienes que prepararte para todo eso. Si es un ayuno extendido, digamos una semana, después de dos o tres días, ya esas cosas pasan. Mientras el cuerpo va eliminando los tóxicos que hay en el cuerpo, esas cosas se va aliviando. y hay que tomar mucha agua durante ese tiempo. Y luego también hay que terminar cuidadosamente. Si el ayuno es extendido, hay que terminar el ayuno con jugos, verduras, cosas que son fáciles de digerir, cosas que ayuda a su sistema. Si terminas el ayuno y de una vez un churrasco y papas y pan y todo eso, tu estómago te va a doler, porque no está acostumbrado a eso por un tiempo y va a decir, ¿qué es todo eso, verdad? Porque tu estómago y tu intestino se va encogiendo durante ese tiempo. Entonces hay que prepararse. Y para muchos hermanos, yo sé, porque yo y mi esposa hemos estado tratando de bajar de peso y nos hemos llegado a un punto donde mantenemos nuestro peso. Y yo dije a mi esposa hoy en la mañana, yo sé por qué no bajo de peso. Estamos caminando, estamos haciendo ejercicio y todo eso, es porque no estoy contando el tamaño de las porciones. Yo solo como un plato, pero un plato, ¿verdad? Y yo dije, eso no me ayuda. Si como más normal, entonces voy a ir bajando. Y para muchos es más difícil moderar, comer en moderación, que no comer en lo absoluto. Entonces eso también nos ayudará. El producto del ayuno, lo que el ayuno no hace. El ayuno no hace varias cosas, hermanos. No le provoca a Dios amarte más. Eso no es la razón del ayuno. No le provoca a Dios disfrutarte más. Dios ya te ama. Él no puede amarte más. Él es amor perfecto. Él ya te ama completamente. Y Él no va a estar más agradable. Tú ya eres su deleite, dice la palabra de Dios. No te hace a ti más espiritual en sí. No obtendrás más de Dios, como muchos dicen. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos aceptado a Cristo, ya tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. No, lo que puede hacer es que el Espíritu Santo puede tener más de nosotros. Mientras vamos entregando áreas de nuestras vidas en lo cual hemos pecado o algo así. Pero en sí no nos hace más espirituales. No te perdona tus pecados. Ya has sido perdonado. Si hay pecados no confesados, es buena oportunidad para eso, pero el ayuno en sí no le perdona los pecados. Y no es un sustituto para la obediencia. Hermanos, el ayuno no es penitencia. Sí es en cierta forma aflicción del cuerpo, porque el cuerpo quiere comer. A mí me fascina el versículo que dice, cuyo Dios es su vientre. Porque para muchos, nuestro vientre es nuestro Dios. Vivimos para comer, no comemos para vivir. Y no debe ser tanto así. Entonces, ¿qué hace en sí el ayuno? El ayuno, hermanos, expone tu corazón. Revela cosas que nos controlan. Cuando yo digo, ya no voy a comer, y por la primera media hora estamos bien. Y llega el mediodía cuando es tiempo de comer y dices, yo sí puedo. Y como otros 15 minutos, digo, yo creo que sí puedo. Y otros 10 minutos, dice, no sé si puedo. Y otros 10 minutos, ya no puedo. ¿Verdad? Eso revela qué es lo que nos controla a nosotros mismos. Ayuda a revelar lo que realmente está dentro de nosotros. De repente vas a tener muchos problemas con los pensamientos o algo así. Porque el ayuno va revelando lo que está en nuestro corazón. El ayuno también expresa nuestro hambre para Dios mismo. Ayuda a restaurar nuestro enfoque, hermanos. De cualquier situación en la cual estamos, de quitar nuestros ojos de nosotros mismos y aún de las bendiciones que Dios nos da, nos ayuda a enfocarnos de nuevo en el que nos da esas bendiciones. A veces nos enfocamos en las bendiciones. Ah, Dios ha sido tan bueno, mire, tengo esto y esto y esto. Y Él dice, sí, pero ni estás reconociendo a mí. No son las cosas que son bendición, hermano. Es Dios quien nos es de bendición. De nuevo, el pastor John Piper dice lo siguiente. Dios es glorificado más en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Mientras Dios mismo llega a ser nuestra satisfacción, Él es glorificado más a través de nosotros. Y eso debe ser nuestro anhelo, hermanos. De que no sea nuestro trabajo, que no sea nuestra casita, que no sea aún nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Que estas cosas son buenas, son bendición y bendición de Dios. Pero que Dios llegue a ser nuestro enfoque y eso le agrada a Él. Tengo una proposición. ¿Estás satisfecho en Dios? Ahora, la respuesta inmediata es sí. Pero la pregunta es, ¿realmente estás satisfecho en Dios? ¿O hay muchas otras cosas que nos satisfacen? Y Dios viene como una tercera o cuarta. O si se acuerda lo que pasó en la vida de Job. Job era un hombre rico y en un solo día perdió sus hijos, perdió sus riquezas y perdió su salud poco después de eso. Y él no tenía nada. Y todavía dijo, bendito sea el Señor. Eso es estar satisfecho en Dios. El propósito, hermanos, de este mensaje es que es de hacernos reflexionar en dónde está nuestra mirada, nuestro enfoque. Si queremos glorificar a Dios, estamos hablando de este proyecto Amor 120. Y si queremos expresar el amor de Dios, tenemos que experimentar más, hermanos, el amor de Dios. Tenemos que conocer mejor a Dios. Tenemos que estar satisfechos en Él para que luego el amor de Él puede fluir a través de nosotros hacia el mundo. Entonces yo quiero proponerles algo. Yo quiero proponerles, en el Antiguo Testamento especialmente, varias veces en la historia de la nación de Israel, los reyes proclamaron un ayuno general para todo el pueblo. Dice, ya no vamos a comer. Y era una cosa forzosa. No es una cosa forzosa, pero yo quiero proponer un ayuno corporal, congregacional. Quiero proponer que ayunemos como iglesia durante este año. Yo no estoy diciendo que no comen por un año, hermanos, no me malentiendan. Yo no participo. No estamos hablando de eso. Pero durante este año, yo quiero proponer que ayunemos como congregación. Y va a ser de diferentes formas a través del año. Pero quiero que proponer que todos nos ayunamos en oración y nos unamos en oración y ayuno en una sola comida esta semana. Vamos a comentar algo fácil. No queremos que algo se asuste. De una vez el hermano David va a proponer un ayuno de 3 días. ¡Oh! No, vamos a comenzar pequeño. Quiero proponer, y si usted no puede ese día, está bien, pero quiero proponer que todos nos ayunemos para el almuerzo cada miércoles. Una comida a la semana. Y yo digo el miércoles porque el miércoles también es día del culto y quizá eso nos ayudará a recordar que es el día que debemos ayunar. Si usted no puede el día miércoles y quiere participar, hágalo otro día. Otra vez, no es algo obligatorio, nada más es algo que quiero proponer. Y usted dice, pero ¿para qué debo ayunar? El propósito de este ayuno, para comenzar, hermanos, es para tener un hambre personal para con Dios. A decirle, Señor, deme un hambre más para ti. Y si usted toma 20 minutos para almorzar en el trabajo, en el colegio o donde sea, tome esos 20 minutos, ve a un lugar un poco aislado y tome ese tiempo para orar, para leer su Biblia y decir, Señor, yo quiero tener un hambre más fuerte por ti. Ayúdame en esto. Pídele al Señor. Ahora usted dice, ¿debo ayunar? Yo no puedo decidir eso por usted. El ayuno, hermanos, es algo que debe ser una práctica para el creyente, pero no es algo obligatorio. Mi anhelo es que todos participemos en esto, pero no es algo obligatorio. Yo quiero proponer que, comenzando esta semana, que el miércoles a mediodía, que todos estemos ayunando, no comiendo a mediodía, y orando para una hambre más fuerte para el Señor.
Voy a pedir al hermano Estuardo ayudarme con esto,
que me hace el favor de repartir uno de esos a cada persona. Es nada más como un pequeño separador de tamaño diferente, para recordarnos, hermanos, acerca de lo que va a estar sucediendo este año. Amor 120. De tener un amor, primeramente más para con Dios, y luego un amor para con nuestro prójimo, con el propósito de trabajar este año para ganar y tener una asistencia de aquí a un año de 120 personas. Esta es una meta, es una meta muy ambiciosa, como hemos dicho, pero con la ayuda del Señor podemos hacerlo, pero tiene que comenzar con nosotros. El avivamiento, hermanos, no comienza con mi cónyuge, no comienza con mis hijos. El avivamiento comienza conmigo. Un predicador lo hizo de esta forma. Él tomó una pieza de yeso o de gis y puso un círculo alrededor de él. Y luego oró, Señor, que el avivamiento comienza dentro de este círculo. Que comienza dentro de mí. Y en las próximas semanas vamos a estar estudiando estos otros temas. Hay solamente 3 semanas más, entonces la otra semana va a ser meditación. De aquí a 15 va a ser oración. Y luego, para terminar, vamos a hablar de aquí a 20 acerca de la resolución y la meta de 120 personas y por qué hemos escogido este número. Muy bien, vamos a orar en este momento.